Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor este domingo. Algunas cosas debo comunicarles antes de proceder y nomás le voy a pedir que el sermón de esta mañana, pues es un tema así pesado, sí, directo, fuerte, duro. Leyendo el tema durante esa semana dije, wow, conversaba con unos colegas y estábamos conversando acerca de unas tácticas y cosas que uno puede usar cuando predica y para no sonar como que estoy regañando o estoy nomás tirando, apoyando, pero es la palabra de Dios y se tiene que hablar, ¿sí? Entonces, como está la palabra de Dios, entonces debemos de atender a los asuntos que ella enseña e instruye. Pero algunas cosas, esta mañana voy a pausar, porque en Puerto Rico, en la ciudad de El Dorado, está lanzando una iglesia hoy mismo. La iglesia se llama Arise Church. Yo tuve el privilegio de almorzar con el pastor Juan y muy, muy bonito la visión que tiene. Y precisamente hoy, ahorita, ellos están haciendo gran apertura a su iglesia que se llama Arise Church. So, incline su rostro y vamos a llevar a los hermanos en oración. Que Dios los bendiga allí en Puerto Rico. Que Dios les dé y llame las almas que deben escuchar la palabra del Evangelio y que le dé favor y todo en toda área a la iglesia. So, Padre, en esta mañana nos unimos, pausamos nuestro servicio y nos unimos con la iglesia Arise Church en Puerto Rico. Padre, pedimos que le des favor a los hermanos allí, a los músicos, al predicador, a las almas que van a llegar a la iglesia y las personas que van a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pedimos, Padre Santo, que en todo ellos sepan que hay hermanos creyentes en todo el mundo que están orando por ellos. Ahora, Señor, bendícelos y que escuchemos testimonio de tu grandeza, de tu amor y tu fidelidad para el pastor Juan y la iglesia Arise Church. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por esas noticias, ¿no? Quiero también llamar su atención, hermanos, que algunos ya se enteraron, recibieron correspondencia electrónica, pero acerca de nuestro hermano Víctor Ortiz, él aceptó una posición de regresar a su empleo anterior. Eso es triste y amargo porque pues alegre, dulce y amargo, dulce porque pues va a poder proveer más para su familia, traer más recursos, amargo porque nos quedamos sin administrador. Entonces llegó a tiempo, nunca hay un mejor tiempo para esas cosas, pero decidimos dejar al hermano y honrarlo y celebrarlo. So, no vaya a pensar que fue algo negativo, nos peleamos o nada de eso. Si usted escucha algún rumor como eso, pues ya sabe que eso viene del chamuco y no viene de la iglesia. Okay, entonces cuando usted mira al hermano y liderazgo, estamos firmando una tarjeta. Por favor, Élica, si no te vas de la iglesia antes que recibas la tarjeta, y yo también tengo algo más que darte, que se lo des a Víctor, pero abrácelo, afírmelo, ámelo. Y cuando usted lo vea aquí, entonces asegure que lo honramos y lo amamos todavía. ¿Se compromete conmigo? Por favor, sí, eso es importante. Que él sepa que lo amamos y lo queremos. Entonces allí también puse el anuncio en el boletín. Y luego también finalmente, antes ya de los comerciales, no me gusta hacer tantos comerciales, pero tenemos a unos hermanos de Cross Point Church. Friends, can you guys please stand? I know I'm putting you guys on the spot, but please stand. Sí, sí, vienen de una iglesia que se llama Cross Point en Bloomington. Thank you. Yo tuve el privilegio de predicar allí este verano pasado y el pastor Mike Richards y su esposa Dani, gente fenomenal, los amo mucho. Pero los hermanos están intencionando y están orando que el Señor pueda concederles abrir un ministerio latino y un servicio. So, están observando y pidieron venir aquí y les dije, sí, claro que sí, vénganse. Mucho más mejor la celebración. So, hermanos, tenga a la iglesia Cross Point Church en Bloomington en oración, que ellos también intencionan abrir un ministerio latino y posiblemente podamos trabajar y colaborar con ellos y apoyarlos en toda manera posible aquí de la iglesia New Hope. Bueno, hermanos, entremos al mensaje porque ya se está pasando el tiempo y ya me están viendo, pastor, dele vuelo. Había un hombre que estaba en necesidad espiritual y dijo, oh, pues muy súper de esos de que creen en la superstición y pues muy así se la lleva de sus emociones. Y dijo, bueno, pues como creo en Dios a mi manera, ¿sí?, dijo este hombre, voy a abrir la palabra de Dios y yo voy a dejar que la palabra de Dios me enseñe lo que ella me tiene que enseñar. Y pues abrió su Biblia y dijo, ok, Señor, háblame. Y abrió la Biblia y lo abrió precisamente al texto que estamos leyendo. Pero él abrió y empezó a leer el versículo 29. Y el versículo 29, antes que leamos todos los textos, dice: por tanto, si tu ojo derecho te causa ocasión de caer, sácalo. Y dijo, ¡ay, no, eso no puede ser! ¡Eso no puede ser! Mejor Señor tiene otra versión, otro texto que me va a hablar. Y luego hace lo mismo, abre y dice, ok, voy a, Señor, háblame un mejor texto. Y cayó precisamente en el mismo versículo. Pero pasó del ojo y a la mano, a donde dice, versículo 3 a 30, si tu mano derecha te ocasiona de caer, córtala. Mejor cerró la Biblia y ya no quiso leer más. Hay gente que trata la Biblia, la palabra de Dios, de esa manera. Y hay cosas en la palabra de Dios que no nos gustan. Y hay mensajes muy duros que se encuentran en la Biblia, pero están ahí por una razón. Y precisamente eso es lo que vamos a conversar esta mañana. Observemos el texto, ahí va a salir en la pantalla, si tiene su Biblia, Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Hermano Eliseo, que no está aquí hoy, no lo miro, pero él conversaba y predicaba un domingo, armando el domingo pasado, y ellos me han apoyado mucho en la prédica y varios otros de ustedes. Miren lo que dice las escrituras. Dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. No cometas adulterio. Creo que eso es bien claro. Pero Jesús continúa en el versículo 28. Pero yo les digo, el contraste, a ver si lo digo bien, el antítesis, ¿sí?, el contraste. Por cierto, en esos textos hay seis antítesis, seis contrastes que el Señor Jesús, este es el segundo. El hermano Armando nos hablaba del primer antítesis que el Señor usa, esta arte de contraste en esta serie. So, seis veces usted va a escuchar, ustedes han escuchado y yo les digo. El contraste. Entonces, aquí versículo 28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer. Ahora, todos nosotros escuchamos la palabra adulterio, y adulterio, si lo definimos de una manera más pragmática y sencillo para ahorita, sería adulterio es dos personas entrando en una relación íntima, ¿sí?, fuera del matrimonio. ¿Ok? Dos personas casadas que no alguien más tienen una relación íntima. Pero el versículo 28 hace una declaración que no es neutral, fuera del matrimonio. Mire, observe el texto de nuevo, dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, no dice mujer casada, dice una mujer. So, Jesús lo está, él está amplificando, él está desglosando, ¿sí?, para nosotros toda la dimensión que algunos eruditos han llamado pureza sexual. Pureza sexual. Y es importante que cada uno de nosotros entendamos a qué se nos llama. Yo en una ocasión saqué a alguien a almorzar un día, y almorzando y le dije al individuo: mira, he notado en tu página de Facebook que te estás paseando con una mujer y eso y lo otro. A ver, dime, vamos a llegar al grano de esto. ¿Estás viviendo íntimamente con esta persona? Primero lo alimenté, le compré sus tacos y todo, quedó bien contento. Debo decir esa clarificación. No vaya a pensar nunca que si el pastor me invita a desayunar, entonces ya me va a echar el marrote. No vaya a llegar a ese extremo, ¿no? Pero lo llené de la pancita, aseguré que estaba bien alimentado, y luego hablamos sobre estos temas. Y luego dice el individuo: sí, estoy siendo íntimo con esta persona. Y yo supe que él no está casado. Entonces le dije: bueno, hermano, ¿alguna vez te han hablado sobre fornicación? Y rápido, bien astuto, creo que el tipo estaba más listo que yo. Dice: nadie nunca en todos mis años en el evangelio, nadie me ha enseñado sobre fornicación. Le dije: ¿me permites 3 minutos? Y me dijo: claro que sí, pastor, después de este almuerzo, ¿cómo no? Le dije: gracias, hermano. Y abrí mi Biblia y luego: vamos, mira las enseñanzas de Cristo, de los apóstoles, que enseña la Biblia acerca de la pureza sexual. Y luego cerré mi Biblia y luego le dije: ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Y me dice: nada, soy hombre, tengo necesidad y yo voy a satisfacer las necesidades de mi carne. Entonces yo le dije al tipo, le dije: ok, so tú quieres decirme que no te importa todo lo que dijo Jesucristo ni los apóstoles, es más, no te da las ganas de lo que dice la Biblia, no te importa, tú vas a hacer lo que a ti te da la gana. Otra vez me salió astuto y dice: es lo que dijo usted, no yo. Y dije: ah, caray, entonces ¿qué estás diciendo? Pues yo no voy a hacer nada. Ah, ok. Entendido. Este tema Jesús empieza a desglosarlo más. Mire lo que dice el versículo 28. De nuevo dice: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia. Y la codicia. Pero para que no quede ninguna duda en nuestra mente, mire lo que el Señor, mire la dimensión de la codicia que el Señor llega y lo amplifica y dice: y la codicia ya ha cometido adulterio con ella. ¿Dónde? Hay una falsedad. Hay una falsedad. Especialmente la gente que mira pornografía. Es que yo no le estoy haciendo daño a nadie. Es que yo no estoy haciendo daño, yo no estoy causando, yo no lo estoy actuando, nomás vive en mi corazón. Y Jesús acaba de decir: cualquier hombre que mira a una mujer, ya sea casada o no. Jesús lo complicó. Mucha gente piensa: oh, el Antiguo Testamento es de la ley, eso no se aplica. Sí se aplica. No, pero vivimos bajo la gracia. Sí, pero el Señor aquí te está enseñando qué es la gracia. Y Él continúa y dice: cualquiera que mira la, y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que a todo el sea arrojado al infierno. Si usted no cree en el infierno, aquí el Señor Jesús está destruyendo toda su teología. Porque el Señor Jesús acaba de afirmar que hay un infierno. Y si usted piensa que usted es calvinista y no pierde su salvación, usted va a tener un problema con este texto. Porque este texto se dirige a los creyentes del reino, no a los inconversos. Entonces aquí presenta un contraste muy severo a nuestras vidas, que el Señor está amplificando esta dimensión Y luego en el versículo 30, y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y por si no nos quedó claro, y que no todo se vaya al infierno. Dos veces el Señor afirma la palabra infierno. Porque hay quienes que no creen en las consecuencias de la condenación eterna, y el Señor Jesucristo acaba de afirmar el infierno dos veces. Y es preferible que llegues cojeando al cielo sin una pierna, a que termines toda la eternidad completo en el infierno. Esas son palabras muy duras, muy duras. Ahora, la segunda pantalla, usted va a ver el trasfondo de todo lo que acabamos de leer. Es importante tener contexto. Ahora, usted va a ver el trasfondo del Sermón del Monte. Ya tenemos desde septiembre, hermanos, tenemos desde septiembre hablando de estas cosas. Mire, es bien sencillo, bien sencillo. Observe el texto. Y todo esto empieza desde el capítulo 4, versículo 23 al 25. Encontramos a Jesús proclamando, enseñando y sanando. En el capítulo 5, versículo 1, vemos que el Señor sube a una montaña y la multitud se le acerca. Los primeros que estaban alrededor de él eran los discípulos. Y luego estaba la masa crítica de gente. Ya les he dicho, en aquel tiempo el pueblo se paraba de pie una hora y el rabí se sentaba. Hoy, pues el maestro se para y usted se sienta. Más cómodo, ¿verdad? Pero antes era al revés, se sentaba el rabí y toda la gente se le rodeaba. Vemos eso en el capítulo 5, versículo 1. Vimos las bienaventuranzas, ¿no? Los primeros 12 versículos del capítulo 5. Vimos también la predicación y escuchamos sobre nosotros somos la sal y la luz del mundo. Metáforas para que lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Luego vimos lo que el hermano Eliseo predicó, Mateo 5, 17 al 20. Vimos verdades básicas, aplicando diferentes mandamientos en forma básica, fundamentos. Y ahorita estamos viendo los antítesis, ¿sí? Vemos dos, Mateo 5, 21 al 26, que predicó el hermano Armando y su siervo esta mañana, tratando el tema de adulterio. Importante ver esos trasfondos, los lugares geográficos que estaba influenciando nuestro Señor. Ahora, ¿qué vamos a observar esta mañana? Tres cosas, así de sencillo, tres cosas. Y lo que yo he hecho, hice un contraste entre la versión, nueva versión internacional, y la versión más moderna que me gusta a mí, la nueva traducción viviente, y se lo puse al par. So, vamos a observar los textos que acabamos de leer. Primero, entendemos que Jesús se dirigió a los que eran del reino, a sus discípulos. Y él, en el versículo 27, la primera cosa usted va a observar es que el mandamiento de Dios prohíbe el adulterio. Es prohibido. Pureza sexual es importante a los ojos de Dios. No hay otra manera de decirlo. Es así. Si usted es soltero, Dios demanda y requiere de usted pureza sexual. Si usted es casado, Dios de igual manera demanda y espera de usted pureza sexual. ¿Ok?
Pero usted no entiende, pastor, ¿cómo me siento?
Yo nunca le voy a entender. La Biblia es claro y es clara. Dice, no es lícito. Punto y final. Ok, entonces mire cómo dice la nueva versión internacional, que ya los lees. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. La nueva traducción viviente dice, han oído el mandamiento. Note bien la clarificación allí, porque aquí está hablando de un mandamiento. ¿Qué mandamiento? Gracias por hacer la pregunta. Siempre digo de ustedes que hacen muy buenas preguntas durante mis sermones. Pero está hablando específicamente del Antiguo Testamento. Debe uno de ir a Éxodo capítulo 20, versículo 14. ¿Y qué dice? No cometas adulterio. ¿No me cree? También puede visitar Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice? No cometas adulterio. ¿Ok? Tan sencillo así. So Jesús, al decir, ustedes han oído que se dijo, está haciendo referencia a las leyes del Antiguo Testamento. Eso es importante, ¿por qué? Porque hay quienes que predican y enseñan que el Antiguo Testamento ya no es relevante para el día de hoy. Y el Señor Jesús dice todo lo contrario cuando Él dice, ustedes han oído lo que se ha dicho. Lo que enseñan los mandamientos, o sea, en otra manera de entender, usted no puede entender lo que es el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento no puede ser verífico sin el Nuevo Testamento, porque uno cumple el otro y es como un conjunto. Es un conjunto, es como la banda que toca alabanza sin las baterías, sin las teclas, sin la guitarra, sin los vocales. Hay algo incompleto. De la misma manera, el Antiguo Testamento es y cumple el Nuevo Testamento y viceversa. ¿Y quién está al centro de todo? No el libro Malaquías ni el Intertestamento, la persona de Jesucristo. Él es la persona central. Entonces vemos esto, que esto trataba muy bien en el Antiguo Testamento. Segunda cosa que nos enseñan estos textos es la siguiente. Pureza sexual rebasa la dimensión, note bien, pureza sexual rebasa la dimensión física, incluyendo la mente y el corazón. Una persona puede ser moralmente correcto. O sea, justo, bien, se porta muy bien el hermano, es muy amable, habla bien, saluda bien, se conduce en una manera muy honorable. Y sin embargo, la dimensión intangible donde radica el corazón, la mente, la pasión, las emociones, ahí es un salvaje, es un monstruo que está desvistiendo a las personas y viviendo en lujuria. ¿Pero cómo es posible? ¿Usted ha visto las noticias? Yo no le estoy mintiendo. ¿Cómo es posible que aún en círculos eclesiásticos hay perversidad sexual? Después de años, un matrimonio de 30 años puede sufrir el catástrofe de infidelidad. ¿Cómo una persona puede destruir la inocencia de un niño por perversidades sexuales? Esas cosas son horribles. ¿Por qué se hablan en la iglesia? Porque la palabra de Dios las habla y las declara para que no vivamos en confusión. Hermano, si usted está aquí escuchando la palabra de Dios y está batallando con lujuria, mire, hermano, córtelo. No hay otra manera. Ahora, note bien lo que dice el texto. Versión internacional dice, pero yo les digo, aquí está el antítesis. El antítesis está aquí, pero yo les digo, ustedes han escuchado, pero yo les digo. O sea, el Señor está haciendo el contraste y lo está subiendo y elevando más. Hay una progresión. Dice, ustedes... Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ahora mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Prepárese, póngase el cinturón para que no se caiga de su silla. Mire lo que dice. Pero yo digo, el antítesis, pero yo digo que el que mira con pasión sexual... El que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Yo muchas veces, Aldrita y yo hemos conversado mucho de los géneros en la Biblia. Y ¿por qué siempre se usa la mujer de tal manera, tan a veces negativa? Ya estás diciendo amén, está en bendición Andreita. Pero tristemente, sí hay mucho abuso masculino en la palabra de Dios, donde los hombres, por protegerse por el género masculino, han menospreciado a la mujer. Y tristemente hay eruditos que escriben acerca de este texto y hacen comentarios, y uno de los comentarios que se hace es que tristemente los hombres en el trasfondo judío tomaban esta frase y si usted escucha, justificaban el adulterio. Estaban casados y tenían una relación con una virgen, y la única manera que ellos justificaban eso, no llamándose adulterio, porque no había marido que respondiera por la virgen, porque no estaba casada, no estaba comprometida. Y estaban abusando la regla esta de la ley y justificando sus actividades perversas. Por eso el Señor Jesús muy astutamente hace ese contraste. ¿Y cuál es el contraste? Bueno, Él nos dice eso allí en Mateo capítulo 7 del versículo, capítulo 5 del versículo 17 al 20. No vayan a pensar que yo vine a anular, a acabar la ley y los profetas. Yo más bien, yo he venido a cumplirlo. En otras palabras, Jesús vino y amplificó y clarificó las restricciones de la ley para que a través de la ley viviéramos en gracia completa. Yo no sé si usted ha hablado con los jóvenes, yo hablo mucho con mis hijos, y mis hijos se enojan porque me gusta ver mucha la política. Creo que también ahí está mi esposa, ella le pudiera decir: ay, tú te llenas de la política y todo lo que... Eso es mi novela. Aquí me estoy confesando con usted. Eso es mi novela. A mí me gusta enterarme de los partidos políticos. Siempre me ha gustado, hermano, desde que yo era un empresario, desde mi juventud, siempre. En la escuela, en mi clase de gobierno, yo gané mi partido de elección presidencial. En la escuela hicimos un modelo de eso, y yo gané el presidencial. Dejé en vergüenza a todos mis amigos de la clase. Pero ¿qué se nos está diciendo aquí, hermanos? Es sumamente para entender de nuestra parte, del hecho de que yo no haga un acto físicamente. Jesús está diciendo: si lo cometes en el corazón y lo entretienes en tus pensamientos, aunque tú no estás tocando a nadie, estás cometiendo el mal. La misma cosa nos dicen las escrituras acerca del odio. ¿Por qué piensa que cuando se me preguntan: Pablo, ¿estás enojado con alguien? No, yo no. No, no. Pero esa persona te hizo mal. Yo no estoy enojado. No hay lugar en mi corazón para criar ira, rencor y amargura. ¿Sabe por qué? Porque dice las escrituras: si tú has odiado a tu hermano en tu corazón, eres un asesino. Piense eso por un minuto. Si has odiado, ¿cómo es posible? Dice Primera de Juan: ¿cómo es posible que dices que amas a Dios, quien ni miras, y odias a tu hermano, que miras? Eres un asesino. Yo no sé de usted, pero asesinato es algo muy horrible. Yo he visto gente morir en odio. He visto gente enfermos por el odio, la amargura, la traición, la ira, la rabia que traen en el corazón. Cuando se menciona el nombre de la persona: ¡ay! ¿Cómo puedes hablar de esa persona? ¿Sí? Es la manifestación de ese odio, de esa ira, de ese dolor. Por eso, hermano, no hay lugar en nuestras vidas para esto. Mire, por eso el Señor usó, mire, vamos a decir que estoy batallando con lujuria, ¿ok? Y yo voy a ser literal con este texto. ¿Qué dice el texto? Si tu ojo te está causando pecar, ¿qué dice? Sácatelo, ¿verdad? Vamos a decir que yo voy a tomar este texto literalmente. Me saco el ojo. Con este ojo puedo ver. No sé si usted sabe que algo de mí. Voy a compartir algo muy íntimo del pastor Pablo. Estoy 70% ciego de este ojo. Ok, legalmente soy ciego en este ojo. Pero este tengo un 20%. Hasta creo que se me mejoró. Creo poco menos de 20. Soy como una águila, puedo ver. Pero si me quito el ojo malo, todavía tengo el bueno. Pero si se quita el ojo, mató la tentación y el pecado de la lujuria. No, siempre va a estar allí. ¿Por qué? Porque no es el acto físico. Lo que Jesús está diciendo es, manito, llega a la raíz de tu problema. Llega al grano de tu situación. Es lo que está diciendo. Varias veces, años, yo he trabajado con gente adicta a pornografía, a los juegos del casino, a drogadicción, a cosas sexuales y cosas así. Mire, yo soy bien directo con la gente. ¿Quieres cambiar? Sí, pero a ver, ayúdame a entender eso. Sí, pero ¿qué? Sí, pero no tengo las ganas. Sí, pero no. Ay, he intentado, pero no. Muchas excusas. ¿Prefieres morir en el infierno? ¿Una separación eterna de Dios y no tratar con este problema? Es lo que el Señor está diciendo. Mira, agarra un machete y córtalo a la raíz. No hay mejor. Un muchacho me habló un día: Pablo, tengo adicción de meth. Le dije: ¿quieres cambiar? Sí, entrégame todo. Dame todo. ¿Qué es todo? La llave de tu casa, la llave de tu carro. Y quiero que vengas a mi casa. Ahí lo tuve 3 días en mi sillón, dándose vueltas, porque estaba, eso es lo que llamamos cold turkey, ¿sí? Se estaba revolcando del deseo de la droga. Yo no soy experto en esto. Yo sí sé, si quieres cambiar, vas a hacer cambios radicales para cambiar. Y eso es lo que estaba hablando Jesús. Jaime Escalante diría: échele ganas, ganas, ¿sí? Ganas, es lo que estaba diciendo el Señor. Córtalo. ¿Tienes problemas? Córtalo. Yo sé que vivimos en un mundo muy, muy sensual. ¿Por qué? Porque aún en círculos religiosos es difícil llegar a un servicio público. De repente miras al hermano con los pantalones bien apretados, o la hermana también con los pantalones. Sí, eso es problemático para los hombres. Mire, usted va, abre, yo uso mucho Facebook, yo entro, a veces salen cosas que digo, por eso mucha gente mejor ya no usa Facebook. Yo sí, porque yo soy muy social, usted puede seguirme y sabe, ¿dónde está el pastor Pablo? Entra a Facebook y ahí me va a encontrar. Sí, soy una persona pública, yo sí lo uso públicamente. Ok. Es lo que el Señor estaba diciendo aquí. Córtalo. Llega al raíz de tu problema. Finalmente, es de sumamente importante o importancia tener ese. No. Mire, hermano, nosotros no hacemos las cosas porque, bueno, pues vamos a ir al infierno si no las hacemos. Bueno, sí, hay cierta verdad en eso, pero el Hijo de Dios goza de una seguridad. El Hijo de Dios goza de una seguridad prometida y garantizada, no por nosotros, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Es más, Juan capítulo 10 nos dice: mire, a todos que han entrado en el redil, nadie nos puede arrebatar ahí, porque el Padre los ha llamado, el Padre los ha elegido. Por eso yo sí favorezco un poco calvinismo, pero no soy calvinista de hueso colorado, porque Calvino tuvo sus problemas. Ni tampoco yo no creo en Jacobo Armiño, no estoy de al favor, ellos tienen sus problemas. Yo entiendo la responsabilidad del creyente, pero también reconozco la seguridad de la obra salvífica del Señor. Y entiendo que hay responsabilidades dadas a los creyentes, al menos que ellos también abandonen la fe. Porque todo el libro de Hebreos habla de apostasía, y apostasía, los calvinistas no tienen respuesta para eso. ¿Cómo es posible que alguien que estuvo en la fe ya no esté? Primera de Timoteo, capítulo 4, nos habla mucho acerca de nombres. También segunda de Timoteo, de personas que estaban en la fe, pero se desviaron de la verdad o abandonaron la fe. Y abandonaron al apóstol Pablo. Entonces, eso es importante, entender el efecto letal del pecado. ¿Qué es el efecto letal del pecado? En la tercera pantalla, por favor. Y mire, hay un efecto letal del pecado. ¿Qué es ese efecto? Bueno, mire la comparación de las dos versiones. Nueva Versión Internacional nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. De nuevo, y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo él vaya al infierno. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, no, sí, mira, incluso tu ojo bueno te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, ahí sale por la ventana dándole al Señor las restas. Y dice: si esa mano más fuerte te hace pecar, córtatela y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, yo creo que el mensaje ha sido bien claro esta mañana. Y qué bueno que pudimos llegar y a reírnos un poco del texto y las locuras a veces que pase. Pero es directo y bien concreto, ¿sí?, que el pecado no cometido en lo físico aún puede ser pecado en el corazón y en la mente. Antes en la escuela, y Melissa, si quieres pasar, antes de la escuela, no voy a cantar, usted sabe que yo no canto. So, lo voy a salvar de escucharme cantar, pero me recordaba los años cuando yo tenía 5 años, 6 años creciendo en la iglesia, cantábamos un cantito que decía: cuidado esos ojitos, lo que miran, y cuidado esas manitas, lo que hacen. Sí, algunos saben, ya están así, oh sí, sí, aleluya. Ah, sí, entonces, hermanos, hay que tener cuidado. Y es duro, hermanos. Yo a veces cuando viajo, me voy a confesar de otra. Usted sabe que la política es mi novela. Terminando a las 8 de la noche el miércoles, llegué a mi cuarto y tuve que leer un poco para este sermón, y luego tuve que escribir, y luego dije: ay, Señor, pero quiero ver qué es lo que están diciendo del trompas. Y estaba ahí con un ojo aquí, con otro ojo en la computadora. Ahí estaba, dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está? Y luego finalmente me levanté de la cama y desenchufé la televisión, porque ya era mucho para mí. Sí, a veces así tiene que ser uno. Tomar las medidas extremas. Dios lo va a honrar a usted, y usted va a ver la gracia de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque Cristo le ama. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo tiene poder en esos momentos. Clame al Señor, llore, salga a caminar si necesita que caminar. Huya, tome decisiones drásticas para preservarse en el camino de la vida, al menos que se encuentre navegando y transitando rumbo al infierno. Clame, llame al pastor, llame al hermano Mike, llame al hermano Armando, llame a Josecito, llame a hermano Javier, a Yeyo, llame a alguien. Si no encuentra al pastor, llame a alguien. No se detenga, llame a la hermanita. ¿Sabes qué? Necesito que ores por mí. Llora conmigo, ven, ayúdame. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, es vida, es poderosa. Esta mañana, Señor, pedimos que si alguien está escuchando y tiene necesidad de este tipo de liberación, está batallando con lujuria, con vicios que están arrojando su corazón y pervirtiendo su mente, pido, Padre, que les des esa liberación. Quiebra las llagas, el yugo que tiene el enemigo. Y que el poder del Evangelio transforme esa mente, transforme ese corazón, de esa liberación que se necesita. Padre, solo tú tienes el poder de salvarnos y rescatarnos del poder del pecado y de la condenación. Yo pido, Señor, que en el nombre de Cristo quiebres esos yugos y traigas nuestras vidas a una restauración completa. Todo esto lo pedimos en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.